Hola a todos y bienvenidos al programa número 89 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento para cocodrilos, nutrias, ranas gigantes y demás bichos que remontan el Pisuerga. Muy buena, Michael. ¿En qué parte del Pisuerga te encuentras tú?
Pues yo estoy en la que, cerca del Manzanares, en la que está cerca del Manzanares. La más cerca, la parte del Pisuerga que esté geográficamente más cerca del Manzanares, pues ahí.
Tío, el otro día hablábamos del cucarratón, pero tenemos el coconutria ahora.
Es magnífico, todo lo que se está generando con esto es magnífico. Es que, a ver, 2020 está siendo un año muy duro, todos lo sabemos, pero son estos momentos los que nos dan la vida. El coconutria, las avispas asesinas que tienen que venir, yo todavía sigo esperando a los extraterrestres. Ay, what a time to be alive, como solíamos decir, Paco.
Yo espero el de los zombies, como el meme del... creo que era mexicano,
sí,
aquel.
Pero eso, ese yo creo que ya llega ya para la temporada de invierno.
Ah, pues bueno.
O sea, ahora, cuando empecemos el verano, pues vamos a tener ahí una pequeña combinación de... pues estará la coconutria, las avispas asesinas, alguna plaga de langostas...
Claro, es que lo de los zombies se va a generar en los chiringuitos de playa. Pues va a ser una mezcla, claro, del COVID o del coronavirus con la salmonelosis. Y eso
puede ser
de la mayonesa.
Puede ser que se adelante a verano. Y nada, yo lo veía más por el invierno, por aquello del Dead of Winter y tal, pero bien.
Bueno, yo la combinación del coronavirus con la salmonelosis y la mayonesa del chiringuito, eso va a ser mortal. Acuérdate lo que te digo.
Vale, pues apuntamos a ello. Estaba pensando más en el invierno y más pensando incluso, tirando un poco más allá, cuando salga la vacuna, que haya mucha prisa por generar una vacuna y que cuando empiece a probarse la vacuna en seres humanos se den cuenta que algo ahí no está bien.
Al final, los antivacunas tiene razón, Michael.
Miguel Bosé tiene razón. Y tú imagínate a todos esos zombies con su sangre llena
de... No quiero vivir
de...
en un mundo en el que Miguel Bosé tenga razón.
Tú imagínate esos zombies con su sangre, corriendo por su sangre, esos microchips de Bill Gates conectando con el 5G. Va a ser maravilloso.
Lo de Bill Gates y los chips me da igual a tope, pero Miguel Bosé con razón, no. En fin, bueno, vamos a ver si es verano o es invierno en Valdemoro, en nuestra sección del tiempo, que mejora con mucho lo que hace David Lynch.
Sí.
Yo pongo el microambiente,
allá vamos,
que,
otra vez.
Que luego, Michael, aunque tú no lo oigas, esto luego en edición se oye.
Ah, vale. A ver.
Entonces,
nuevamente, la sección que estáis esperando, amiguitas y amiguitos, el tiempo en Valdemoro. Muérete de envidia, David Lynch. Allá vamos.
Ahí está. Hoy se han oído los pajaritos y todo.
Sí. Hoy sí.
Bueno, pues es curioso. Hace sol, hay alguna nubecilla, pero hace fresquete, hace brisa agradable. Joder, casi dan ganas de salir, tú.
Ostras.
Fuera por los zombies y...
y por Miguel Bosé.
Y por Miguel Bosé, casi dan ganas de
claro,
salir.
Tú imagínate que sales y te encuentras a Miguel Bosé, te agarra por la solapa y te dice que soy el David Bowie español.
Sí, mira, te comento.
Mira, te comento, soy el David Bowie español. Y te da la mano y dice, no te preocupes, que es agua.
Madre mía. Bueno, vámonos con el contestador, a ver qué nos cuentan nuestros oyentes. Y bueno... pues tenemos muchos mensajes.
Bien.
Y nos dicen, vamos a ver, esto ya lo leímos ayer, a partir de aquí. Dice, solo quedan, nos dice nuestro amigo Calvo, 12 días de cuarentena. Qué penita, que sepáis que me he fumado todos, aunque no siempre entre a comentar, esperando ese colofón del programa 100. Pues nada, hombre, esperamos estar a la altura, aunque, vamos, lo que tenemos pensado para el programa 100 no es nada muy elaborado, ¿eh?
No,
poner todo
dijeron,
en el careto, hacer pasar a los colaboradores, charlar un rato de la experiencia y ya está.
A mí me dijo mi hermano el otro día, estaría genial que para el programa 100 dijerais, hola, bienvenidos al programa 100, hola, hasta luego, y ya está, y que se fuera el...
Es otra opción, ¿eh? Que empezamos a estar un poco cansados.
Y que se fuera el colofón.
Chimpum. Muy buena, bienvenido al programa 100, chimpum.
Hala.
Gonzalo nos dice, hablemos claro, no eres nadie en la política catalana hasta que no tienes un personaje en el Polonia. Dice, apuntadme a mí también al Club de la Cerveza. Que sepáis que tengo un bar al lado de casa al que dejé de ir porque solo tiene Cruzcampo. Dice, incluso el dueño va presumiendo de traer la cerveza más fresca de la ciudad. Dice, por cierto, tres cuartos de hora con los comentarios de los oyentes, entre todos hemos de conseguir que estéis una hora leyendo comentarios. Vamos, tochoposa lo muguen para que Gurney y Michael estén una hora leyendo, que al final esa parte es la más divertida.
Magnífico.
En fin, pues Mugen ha hecho caso y ha escrito un tochopos.
¿Ha terminado el tochopos diciendo Sorbate Flanders 5.000 veces?
no. Nos dice, bueno, esas cañas cuando queráis. Dice, totalmente de acuerdo con Gurney en lo del doblaje del catalán, es horrible. Dice, del gallego no he visto nada, pero si es parecido, seguiré sin verlo. De Dublín también está chula la cárcel Kilmanheingaol.
Sí.
Espero haberlo pronunciado bien, migaélico, sí. No es muy bueno. Dice, donde se han rodado varias pelis, como la de En el nombre del padre. Lo único que cuando lo visité, coincidí con un grupo de españoles que me dieron muchísima vergüenza ajena. No paraban de hablar y molestar, hasta que el pobre hombre que nos hacía de guía, que era un jubilado que lo vivía, estalló y los echó cuando los imbéciles estos se pusieron a hacerse fotos graciosas enfrente de un paredón en el que fusilaron a unos de Lira. Y el hombre estaba contándolo casi con lágrimas en los ojos. Pues
ahí está.
Las maravillas del turismo.
El turismo, los españoles por el mundo.
Españoles por el mundo.
No, pues,
de todos lados, que luego te ves aquí a Valkyrie y son iguales.
No, eso también. Sí, pues yo, tristemente, esa cárcel la estuve viendo solo por fotos, porque al final no sé qué pasó, que no pudimos ir. Pero lo teníamos en la lista de cosas para ver en Dublín. Yo quería haber visto eso, quería haber ido a ver la tumba de Michael Collins, que está en un cementerio al norte. Y bueno, al final, pues lo que vimos fue la fábrica de Guinness, Temple Bar, por supuesto. Y algunos, bueno, y la Galería Nacional de allí, el museo, que es gratuito, y algunas cosas más, pero tampoco estuvimos tanto tiempo. Bueno, miento. Y el Trinity College también, que estuvimos viendo el libro de Kells. Pero la cárcel y el parque este, pues, me lo tuve que dejar para otra visita.
Pues nada. Dice, con respecto al veganismo de toda la sociedad, dice, no es inviable hoy por hoy, más allá del tema cultural. Dice, lo de los ERTES en los clubes de fútbol me toca los MIP. Dice, ahora esos equipos que los miren con lupa y no les dejen fichar.
Totalmente.
Porque claro, los ERTES son para lo que son, no para que se fiche la estrella de turno.
No, y lo han hecho la gran mayoría.
La gran mayoría.
Sí, la gran mayoría lo han hecho.
No te preocupes que van a fichar ahora, vamos.
Hombre, ya te digo yo que el Atleti no solo va a fichar, sino que venderá, porque para eso estamos, para vender, y que se lo lleven luego muertos los dos de siempre, y seguramente luego intentará fichar a cualquier medianía por ahí. Y hablo del Atleti porque es lo que conozco, pero estoy seguro que muchos aficionados de otros equipos saben lo que se cuece en sus clubes y saben qué es lo que van a hacer.
Me hace mucha gracia porque cuando se hizo aquello de las leyes de las sociedades anónimas, tal, para acabar un poco con las corruptelas en el fútbol, pues no sirvió de nada. Pero de nada. Dice, muy interesante el tema, Oriente es otro mundo y lo de China debe ser increíble. Parece muy curioso cómo en Occidente tratamos de aparentar una libertad mayor de la que tenemos en realidad, y es muy importante mantenerla, al menos en apariencia, mientras que en China parece que es lo contrario, intentan aparentar un mayor control del que en realidad tienen. Dice, vamos, digo parece porque resulta difícil informarse bien. Pero ellos hacen gala de la falta de libertad, igual que nosotros lo hacemos de una libertad totalmente falsa. Igual pasa con el centralismo, que aquí es algo negativo, y allí se trata de fingir un centralismo que no hay que saber demasiado para ver que es imposible. Lo de pitar es típico de Asia. A mí en la India me decían que era para desear suerte. Luego les veías conducir y decías, cabrón, menos desear suerte y más aprender a conducir. Porque iban todos sobre la línea de separación de sentidos y se esperaban al último segundo para irse cada uno a su carril, pitando todo el rato, eso sí. Dicen, pues madre mía, esos seriales de amor homosexual entre futbolistas, que los traigan aquí ya.
Yo te digo, bueno, a favor totalmente de que traigan esos seriales, y te digo una cosa, estoy hasta las narices de que me deseen suerte cuando el semáforo se pone en verde y a los al segundo y medio ya te están pitando.
Lo de la India me lo contaba uno que estuvo allí precisamente en, no me acuerdo si en un consulado, en una embajada, no me acuerdo en qué ciudad, en España, estuvo un tiempo de becario. Y decía que lo del tráfico era una cosa atroz. O sea, allí, digamos que las señales de tráfico, los carriles, todo eso es orientativo. O sea, tú coges tu vehículo, vas por donde te dé la gana y vas todo el rato tocando el claxon para que te oigan y te
pones. Y deseándole suerte a la gente, claro.
Y ya está. Eso era la cosa. En fin, supongo que no será en todas partes igual, pero dice que él vio cosas que le dieron mucho miedo. De hecho, no se atrevían. Dice, normalmente los occidentales no se atreven a conducir por allí por la India muchas veces, a no ser que vivas allí ya mucho tiempo y te acostumbres, pero es que tiene que ser increíble aquello. Dice, Pancho Vara nos dice, hola, apoyo totalmente la idea de hacer una reunión y transmitir por YouTube el capítulo 100. Aunque puede resultar un poco caótico tener a tanta gente en el mismo episodio. A ver, lo haríamos haciendo por turno. Lo iremos haciendo por turnos. ¿Vale? La idea es que estemos Michael y yo. No sé si podremos contratar a un tercero para que vaya haciendo de... no me sale ahora la palabra, pero bueno, para que vaya dando paso a la gente y demás y los vaya
de regidor,
hay herramientas de para hacer streaming, que eso puedes tener la gente en espera, los vas haciendo pasar y demás. Entonces bueno, lo iremos viendo a lo largo de la semana que viene. Ya me pondré yo con el tema y lo iremos ensayando y a ver qué tal sale. Pero sí, lo haremos. Y además la intención será hacerlo el domingo, pero por la tarde. Para que la gente también de Latinoamérica que nos ve, pues lo pueda ver por la mañana a una hora más o menos prudente, porque si lo hacemos sobre las 12, que es cuando grabamos siempre, pues allí os va a pillar un poco mal. No sé. Vamos a ver qué podemos hacer. Todo esto todavía lo tenemos que hablar y lo tenemos que ver.
Pobre gente que esté desayunando allí en Latinoamérica viéndonos a nosotros.
Sí, se les va a cortar el café. Hablando a las 12, pues a lo mejor se tienen que poner a las 7 de la mañana, no es plan.
Sí, pero aunque lo hagamos a las 6 de la tarde nuestra, pues eso, van a estar tomando el café.
A
las 6
de la
tarde
es la hora de comer allí.
Pues se les va a cortar la comida.
4 a 6 horas, más o menos, creo. Bueno. O sea, no son tantas.
Bueno, qué pobrecito mío, en cualquier caso.
Buena hora. Bueno, dice, me hace bastante ilusión ver la cara de Charlie, de Patricia o de Germán, entre otros. Los tendremos seguro, los obligaremos a todos a punta de pistola a salir en el programa. Ya tengo un par de preguntas pensadas para ese programa, así que las voy a ir anotando y más adelante se las mando al mail. Cosa de no spamearlos cada vez que se me viene alguna a la cabeza. Un abrazo. Pues mira, muchas gracias, Pancho, y mira, es buena idea. Lo que queráis para el programa 100, pues casi mejor por correo, ¿verdad? Que va a ser más fácil organizarlo ahí.
Sí, ponéis programación en el asunto y para adelante.
Días de cuarentena, @gmail.com. Y las acumularemos y las iremos contestando. Y por último, dejar que nos dice, wow, cada vez más cerca del sueño de Michael de hacer un programa solo de comentarios. Ya nos vale. Dice, sobre el tema de hoy, yo también he tenido la suerte de pasar una temporada trabajando en Pekín. Tal vez mi experiencia no ha sido tan inmersiva, pero hasta lo que conocí, suscribo lo dicho por el invitado. Uno viene con muchas ideas preconcebidas, con nuestra mentalidad occidental y zasca. Es aplicable a cualquier cultura asiática, no solo a la china. Lo que los occidentales nos quejamos mucho y no hacemos nada, no es la primera vez que lo oigo y no le falta razón. Cuando viajas a ciertos sitios te das cuenta de lo contaminados que estamos por informaciones sesgadas o directamente por ignorancia. Y dice, oh, ha salido el hotpot. ¡Qué maravilla! Hay una versión de Mongolia con unas bolas de cereales que se ponen en el caldo resultante, que caen en el estómago como piedras y te sumen en una deliciosa y larga siesta.
¡Oh, qué maravilla!
Por cierto, hay un documental, El jardín de las flores de melocotonero, que habla de los chiquets de Hansu. Muy chulo y recomendable. Creo que todavía se puede encontrar por YouTube. Gracias por otro programa tan disfrutable. Un abrazo. Pues, oye, yo eso me lo tengo que ver.
Un abrazo.
Porque sí, lo de ver a los chinos allí haciendo castells y tal tiene que ser una cosa flipante. Perdón. Bueno, pues hasta aquí los comentarios de hoy. Que hemos tenido también unos poquitos. Y vámonos con las cosas gratis, Michael, que sí, alguna hay, alguna sigue habiendo.
Sigue habiendo alguna cosilla gratis. Ayer, por ejemplo, se celebró el Día Internacional de los Archivos y desde el Museo del Ferrocarril, que ya sabéis que somos muy fans, bueno, pues su servicio de biblioteca y archivo se ha sumado a este día ofreciendo al público un itinerario virtual a través de algunas estaciones históricas del sistema ferroviario español. Un paseo que se hace gracias a la documentación con la que cuentan en ese servicio y que incluye, por ejemplo, la Estación de Delicias de Madrid, como no podía ser de otra manera, al ser la sede del museo, la de San Sebastián, la de Vigo o la de Cartagena, entre otras. Es muy interesante y, sobre todo, es gratis. Así que os dejamos el enlace, como siempre, en las notas del programa para que le echéis un ojo, que de verdad que es muy recomendable.
Pues sí, yo esto me apunto, que me molan a mí los trenecicos. Perdón, que hoy tengo la garganta.
Yo estoy ahí también.
Y ¿sí? Videojuegos. Tenemos videojuegos gratis, en este caso corred, porque es hasta las 7 de esta tarde. Nos hemos enterado hoy, ha estado dos días gratis. Un juego que se llama Gene Shift, que nos dice que es un shooter inspirado en los GTA antiguos, los que eran desde vista cenital, que mezcla Battle Royale con roguelite, no roguelike, sino roguelite, pues eso, mecánica de roguelite y tal, pues disparar, atracar gente, conducir a través de, conducir sobre los enemigos y todo lo demás, y eso, y tiene como una especie de modo Battle Royale, y sé que además duran las partidas muy poquitos minutos, así que bueno, tiene pinta de ser una cosa así muy, muy loca y muy divertida. Yo esto me lo bajaré a ver qué tal, y bueno, pues eso, ahí lo tenéis, pero corred hasta esta tarde, hoy 10 de junio a las 7, está gratis. De todas maneras, he visto que ya lo pusieron gratis otra vez hace un mes o dos, también un par de días, así que se ve clase nueva. A veces es uno de estos juegos que está en acceso anticipado, es decir, todavía no está acabado, aunque es jugable, pero le van añadiendo cosas y demás. Hay otra versión que incluye alguna cosa más, que esa sí es de pago. Y bueno, pues eso, echarle un vistacito al juego, que tiene, es de estos que tiene pinta de ser divertido. Y bueno, hasta aquí las cositas gratis. Hoy nos hemos dado prisa porque hoy tenemos a nuestro amigo Charlie Simons, como todos los miércoles. Muy buenas, Charlie.
Muy buenas.
Y nada, buenas, no queríamos robarte tanto tiempo como otras veces. Pero no. Mira, yo te voy a empezar robando tiempo para variar. Porque en vez de dejarte hablar de tus películas que nos traes aquí, yo creo que digas qué opinas de una noticia que estábamos viendo hace un rato, que es que es complicado. Varias cadenas de televisión han empezado a retirar de su catálogo películas, series y programas y demás por todo este tema que está habiendo de las revueltas por el racismo. Que a tope con las revueltas por el racismo, pero claro, luego te lías a ver que han quitado cosas como Lo que el viento se llevó y dices, pero no sé, también hay que entender que el racismo existió, con la esclavitud existió, y lo que no puedes hacer es negarlo y borrarlo de la historia. Entonces, no sé, por ejemplo, HBO Max ha dicho que han retirado Lo que el viento se llevó. Además, me hace mucha gracia porque han retirado solo Lo que el viento se llevó. Cualquier película de época, pues se ven cosas que hoy día no son permisibles en la sociedad. Hablamos de temas de racismo, hablamos de temas de machismo, hablamos de temas de lo que queráis. Cualquier cosa que ves en una peli de época, pues hoy día no tiene lugar en la sociedad. Y estamos hablando de pelis donde todo es más dulcificado que en la vida real. Bueno, pero han quitado solo Lo que el viento se llevó. Lo cual me suena a mí que es más maniobra publicitaria que otra cosa. Y sé que volverán a ponerla más adelante, pero incluyendo contenido que explique una discusión de su contexto histórico y una denuncia de esas representaciones. Lo van a hacer con todas las películas de época. Es más, lo van a hacer con todas las películas, porque cualquier película rodada hasta hace pocos años tenía comportamientos con respecto a la homosexualidad, con respecto al machismo, respecto a etcétera, que hoy día son intolerables. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué opinas tú de esto?
A ver, es un tema un poco complicado, es un melón complicado porque creo que te lleva a relativizar muchas cosas, ¿no? El hecho de que de pronto cojas una percepción de la realidad que está encapsulada en un tiempo muy determinado y con unas circunstancias muy determinadas. Un contexto muy preciso en el que el racismo era una cosa, el machismo era una cosa, ¿no? Sí, cosas que siguen sucediendo, pero en medidas, evidentemente, mucho más diferentes y en contextos mucho más diferentes. Es complicado que las cojas y digas, no, vamos a quitar esto de las librerías, vamos a quitar esto de las estanterías, porque estás quitando una oportunidad de que la humanidad eche la mirada atrás y que se converse sobre cosas que en aquel momento eran totalmente lícitas. Ya no estoy hablando de retratar racismo de época, sino de las quejas que vienen, por ejemplo, vamos a hablar en específico de Lo que el viento se llevó, que se suele hablar de Lo que el viento se llevó como una película que romantiza ciertos esquemas, ¿no? De dinámicas sociales y de opresión. Que eso ya es problemático en sí. Pero esto lo hablábamos un poquito antes de empezar a grabar. Creo que eso se arreglaría. Pero la cosa es que no es tan fácil arreglarlo. Se arreglaría simplemente con con exponer críticamente cuáles son los aspectos en los que lo que el viento se llevó no es una representación 1-1 con la realidad, ¿no? ¿Cuáles son los problemas discursivos que tiene una película así? A mí me recuerda esto a una cosa que hizo Warner hace no mucho con el tema de los Looney Tunes.
Sí,
los primeros dibujos animados de los Looney Tunes pues tenían mucha escena que hoy en día pues sería fácilmente considerable, bueno, no fácilmente considerable, es que textualmente es racista, ¿no? Y lo que hicieron fue no quitarlas, no borrarlas, porque creo que se dieron cuenta de que eso no era la solución, como si nunca se hubiese caído en la reproducción de esos sistemas de representación tan tóxicos, ¿no? Sino que lo que hicieron fue poner como unos rótulos antes de sus dibujos animados en los que se advertía que en el producto que iban a ver los prejuicios raciales y étnicos estaban representados, ¿no?, en el producto, pero que eso ya no reflejaba a día de hoy ni en aquel entonces cómo funcionaba la realidad. ¿Sabes? Que en ningún momento rechazaban que eso fuese malo, pero también no se cerraban a, digamos, mantener eso en una bóveda y que nadie más lo viera. Era como, hey, esto es producto de su época, estaba ya mal entonces, pero se reproducen actitudes y se reproducen sistemas de presentación de muchos de estos colectivos que son tóxicos, que son nocivos y que están mal. Al parecer eso es lo que quiere hacer HBO Max con lo que el viento se llevó, pero la reacción de la gente debe haber sido tal que lo han quitado, ¿no?, de la pero parrilla directamente.
¿Por qué solo lo que el viento se llevó? Es lo que me fascina.
Claro, eso es también una de las cosas que estábamos comentando antes, ¿no? Creo que se sobreestima normalmente la capacidad crítica de la gente. Y es que la gente sí encuentra un blanco fácil. Y lo que el viento se llevó es un blanco fácil. Pero es un blanco fácil también por la cualidad de clásico que tiene dentro de la historia del cine. Entonces, es cierto lo que tú dices de, coño, hay más películas de la época anteriores, o lo que es peor, posteriores a lo que el viento se llevó, que probablemente caen en representación mucho más peligrosa, por así decirlo, o más más irresponsable que en lo que el viento se llevó, y que no suelen ser un blanco tan fácil. Yo creo que simplemente por el lugar que tiene en la cultura pop una cosa como lo que el viento se llevó, y yo qué sé, es que también es un blanco un poco raro, ¿no? O sea, si quieres denunciar cosas que están mal. O sea, la mirada crítica hacia el pasado a mí no me parece mal per se, ¿no? Pero si quieres criticar el audiovisual y el sistema de representación para que se detenga la reproducción de sistemas opresivos y, en fin, dinámicas de poder que ya están obsoletas, ¿no hay cosas como más actuales a las que criticar que no sean lo que el viento se llevó?
Es que
¿sabes? Cosas que igual son de los 80 o de los 90 que dices...
No, pero o sea, hace poco teníamos la polémica de que los jóvenes de ahora estaban viendo Friends y consideraban que era una serie homófoba, que era machista, que era tal, que era no sé cuánto. Y estamos hablando de una serie que es de antes de ayer, como el que dice. Y es que dices que, así era. A ver, Friends es una comedia, no es realista. Pero bueno, más o menos así era la sociedad hace 2 días. Y lo sigue siendo en muchos aspectos. ¿Qué haces? ¿Prohibirlo todo? Porque es que da igual, o sea, cualquier película, aunque no sea una película de corte social ni nada, cualquier película, cualquier serie, cualquier contenido audiovisual hecho hace más de 2 días te muestra una sociedad que ha caducado ya. Por pura lógica, el tiempo avanza. Ya está. A nivel tecnológico, a nivel social, a muchos niveles de costumbres y demás, las cosas cambian y tú te ves ahora, una peli de los 90 o de los 2000 con esos móviles con teclado sin nada inteligente y demás. Y claro, hoy día, supongo que a un chaval de hoy día lo mira y dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué antiguaya es esta? Esto no lo entiendo. Pues poco más o menos pasa lo mismo con los usos sociales. ¿Y qué vas a hacer? ¿Prohibirlo?
Yo creo que la clave no está en prohibirlo, ni mucho menos. Yo creo que la gran mayoría tampoco aboga por ello. Lo que pasa es que, bueno, siempre se tiende a destacar mucho más el ruido que las opiniones un poco más moderadas. Un ejemplo, el otro día, cuando estoy viendo que Broncano era trending topic y entré para ver por qué, vi muchos más mensajes de gente de madre mía, cómo sois con Broncano, si el chiste que ha hecho no es para tanto, si encima es una crítica. Vi muchos más mensajes de ese estilo y que era lo que contribuía a que fuese trending topic, más que mensajes afeando la conducta a Broncano, que también lo sabría, pero bueno.
Sí, bueno, lo Broncano fue simplemente que se hicieron unos chistes precisamente a favor de la igualdad racial y tal, y terminaron poniendo un fotograma, una imagen, un montaje, que era pues un perro, pastor alemán, se suponía que era un policía, pues digamos con la pata encima de un señor negro. Claro, esa imagen sola, sin contexto, tú la ves y dices, ostras, pues esto puede parecer pues que se está burlando de lo de George Floyd y demás, pero precisamente era lo contrario.
No, o sea, la imagen formaba parte de un discurso
en el que expresaban completamente lo contrario. Pero claro, pones solo la imagen, quitas el contexto y se queda en eso. Que es también, en parte, lo que estamos, pues tú coges hoy un fotograma o un pequeño fragmento de lo que el viento se llevó, lo pones y es escandalosa, pero dice, no, señora, el contexto es que esto es una peli de 1939 que pretende reflejar cosas que habían pasado 100 años antes y que además es una película, con lo cual no es verdad.
No, pero lo que me refiero es que hay mucha más gente, yo creo, que puede ver eso y decir, mira cómo era esto en aquellos tiempos y ya está, antes, o sea, y que abogue por decir, bueno, pues la película era así y esto estaba mal en su momento y ya está, más que por prohibirlo. Lo que pasa que aquí entra también lo que comentábamos antes del marketing. Yo creo que aquí HBO Max ha visto la oportunidad de sumarse al carrito y decir, bueno, pues vamos a usar esto de quitar en lo que el viento se llevó y luego la volveremos a poner, más para seguir ahí en la actualidad, para que la gente se siga hablando de ellos y para apuntarse un poco a todos estos, a este movimiento.
Y mira, al final se ve como un acierto.
Claro, me parece muy bien que no solo con el viento se llevó, sino con cualquier película, pues que decidan hacer y aportar material adicional que pueda poner la película en contexto, porque habrá gente que de verdad no tenga ni puñetera idea de cómo eran las cosas ni en la época de después de la guerra de secesión de Estados Unidos, ni el cine ni la sociedad en los años 30, durante la época en la que se rodó la película. A mí todo eso me parece bien, pero también es lo que estábamos hablando. Solo con el viento se llevó. ¿Por qué lo que el viento se llevó? Bueno, pues por lo que sea.
La cantidad de westerns, por ejemplo, que literalmente, o sea, han construido la identidad americana.
Masacran a los niños a través de unos malos salvajes que se comían a los niños.
Claro. Exactamente.
A ver.
Claro, o sea,
no, tú te pones
lo que ha hecho en digamos, en el campo del genocidio cultural, por así decirlo, el western, no lo ha hecho ningún otro género cinematográfico, ¿no? Exagerando muchísimo, pero que...
No, y sin exagerar. Que... O sea, yo creo que no ha habido población más maltratada en el cine que los habitantes originales desde Norteamérica, vamos. Es que,
pero es que imagínate, cogemos aquí, ¿no?, la lista de westerns y cuántos empezamos a prohibir, ¿dónde paramos? Entonces, esa visión como revisionista de la historia y en la que cualquier cosa pasada no se ajusta a los estándares esperados de rectitud actual, me parece muy desacertada. Muy, muy desacertada.
No, y porque yo creo que además la sociedad va evolucionando a su ritmo. O sea, yo no voy a pedir, por ejemplo, ni mucho menos que prohíban los chistes de Arevalo y tal. Pero sí que es bueno que ahora, como sociedad, cuando escuchemos esos chistes, digamos, hostia, pues cómo hemos cambiado, esto ya no nos hace gracia. Pues eso está bien, la sociedad ha evolucionado, ese tipo de humor ya no hace gracia y ya está. Perseguir a la gente y prohibirlo, pues no.
Ahora, el humor siempre ha sido una cosa como muy ligada a la actualidad. Es decir, el humor caduca muy rápido.
Sí.
Cualquier cosa que veas de hace 15, 20, 30 años... Hoy día no te hace gracia. O sea, tú ves ahora los especiales de Martes y 13 que en sus tiempos causaban furor y dices que no me hace... Más allá de la polémica aquella de mi marido me pega, todo aquello, que era muy fuerte, incluso para la época, pero da igual, o sea, es que te puedes ver cualquier otro chiste y no te hace tanta gracia.
Yo creo que tienes razón, pero el chiste de mis tetas sigue siendo el chiste
bueno, de
mis tetas.
Bueno, eso, a ver, ahí hablamos de humor elevado.
Eso no me hace.
Pero yo creo que hoy el chiste de mis tetas precisamente se usa de forma irónica.
Como, no, claro, como, claro, lo digo como, de broma.
Como
lo digo
una,
de broma.
Un metachiste, ¿no? Como sí, referencia al propio humor.
Exactamente.
O sea, no, sí, no hace gracia per se, es por lo histórico, entre comillas, del chiste.
Yo creo, además, ya para dejar ese tema atrás, que el tema, por ejemplo, de mirarlo constantemente como una cosa del pasado y de decir, hey, nosotros siempre vamos para adelante, a ver, es cierto, pero uno de los aciertos del comunicado de Warner, por ejemplo, con los Looney Tunes, era que se decía lo que se representa aquí está mal bajo los estándares de ahora, pero también estaba mal entonces. Sí. O sea, creo que el recordar que, por ejemplo, que se hayan hecho esas cosas no quiere decir que digamos, ah, bueno, y ahora simplemente somos mejores, sino que es que en el pasado también estaba mal, también se hacían las cosas mal. Que, ojo, es humano, y por eso el tema revisionista me pone muy nervioso a mí. No creo que las cosas se tengan que prohibir sin más.
Efectivamente.
Creo que
hubiera comprendido más. Claro. Por ejemplo, que la Warner eliminara esos episodios, porque al fin y al cabo es un contenido, se supone que es para público infantil, y el público infantil no tiene esa perspectiva histórica. No es como tú, cuando ves ahora algo del pasado, dices, tú comprendes, claro. Pues bueno, oye, esto es algo del pasado, las cosas han cambiado tal, un niño eso no lo entiende, no tiene esa perspectiva.
A mí de pequeño no me importaba que los dibujos animados que vieran fueran de 1930 o lo que
por
sea.
Eso te digo, pues se basan mucho en el slapstick, en estas cosas visuales y tal, que siempre te hacen gracia. Entonces, bueno, pues podría comprender, por ejemplo, que Warner hubiera dicho, no, mira, estos episodios los vamos a retirar de la circulación porque los niños no tienen esa perspectiva de que la historia, las sociedades cambian con el tiempo. Un adulto sí, un niño no. Y el contenido a nivel de comedia sí sigue siendo apto para niños porque se basa pues en tortazo, en tal, no sé qué, son cosas que hacen gracia per se. Pero cosas como lo que Mientras se llevó, también hemos visto, por ejemplo, BBC ha retirado de su catálogo Little Britain. A ver, Little Britain yo lo vi en su momento. Little Britain en su momento ya era una serie faltosa a más no poder, ¿vale? Porque no hace tanto, tiene unos 15 años Little Britain. Little Britain era una serie de sketches que parodiaba a la sociedad británica, pero de una manera sin ningún tipo de delicadeza, brutal, se metía con todos los colectivos, cosas de auténtico mal gusto, porque el humor británico siempre ha tenido, siempre ha sido muy de caca, culo, pedo, pis también, y ha jugado mucho con el mal gusto. Y sin embargo lo han retirado porque en algún episodio se hace blackface. Y dice, vamos a ver, Little Britain se han metido con los homosexuales. Se han metido con las minorías raciales, se han metido con todo el pueblo británico en general, de cualquier raza, religión y creencia y demás, de una manera además completamente soez. Y lo vienes a retirar ahora, y solo por uno de los colectivos. No, mira, si tú consideras que esto de verdad es soez, que lo es, pues lo tienes que retirar, lo tenías que haber retirado antes y demás, y vale. Pero ahora lo de subirse al carro, yo es que no sé. Estas cosas son más como maniobra publicitaria. Sí, sí. Es como todas estas marcas, ¿vale? Poniéndolo de los carteles, ¿no? A tope con el movimiento, tal y cual. Pero nosotros seguimos teniendo niños esclavos fabricando zapatillas y todo eso. Dice, es que, a ver, no. Lo siento, pero lo del marketing, no.
Bueno, y también depende de cómo hagas ese comunicado. A mí, por ejemplo, me sorprendió para bien el comunicado de Games Workshop, porque, bueno, de todos he sabido que...
Ese no lo conozco.
Pues, en Games Workshop, bueno, pues no, pues simplemente es un comunicado, como lo podéis imaginar, poniéndose, pues eso, a favor de la diversidad racial y todo esto. Pero está muy bien justo en la última línea, porque de todos he sabido que en el mundo de las miniaturas y tal, pues digamos que... Bueno, pues que hay un sector del fandom, hay gente normal, pero hay un sector del fandom pues que es un poco... Sí. En fin, ya sabemos, ¿vale? que son un poco, a ver, que no quiero decir que sean nazis, pero son un poco nazis. Entonces, pues hay una parte final en el comunicado que dice, y esto se aplica a todos los aficionados al esbozo. Y si hay alguien que se sienta ofendido por este comunicado, y que se sienta ofendido por cómo queremos hacer las cosas en Games Workshop, pues entonces que se vayan, porque no queremos a esa clase de personas en nuestra afición. Siempre hay, siempre está el típico que contesta estos comunicados diciendo, no sé por qué os metéis en política, no sé por qué os metéis en estas cosas, es que esto no, a mí solo me interesan las miniaturas. Luego te pones a ojear un poco y ves que le interesan más cosas y que a lo mejor se ofende no porque su compañía de miniaturas haga un comunicado político, sino por otras cosas, sino por el contenido del comunicado en sí. Entonces, bueno, pues el poner a ese grupo de personas frente al espejo y decir, es que no os queremos porque vuestra actitud no es normal, y personas que rechazan la diversidad racial no son normales y no los queremos en nuestra afición, pues hombre, para tratarse de una compañía como Games Workshop, a mí me sorprendió para bien.
Sí, no, para tratarse de una compañía que básicamente se ha dedicado a maltratar a sus propios clientes durante tanto tiempo. Como
Games Workshop, otro, pues mira. Claro, mira, ese es otro tema, ese es otro tema.
Sí, no, es otro tema que no tiene nada que ver, pero sí. Yo reconozco que no me quedan simpáticos por ciertas actitudes que han tenido a un nivel comercial, me refiero. No,
sí, sí,
no
sí,
nada
sí,
político,
sí.
Pero bueno. En fin, bueno, vamos a dejar...
A mí este tema, de todas formas, de yo era fan de vosotros hasta que os metisteis en política y tal, ese tipo de reacciones, me ha causado especial gracia esta semana porque ha habido gente que se ha metido con el vocalista de Rage Against the Machine.
Yo he leído un tweet que es con Tom Morello, que es el bajista.
Perdón, sí, el bajista, que he dicho el vocalista, el bajista. Sí. Que le dicen como, hey, yo era fan de este señor hasta que se empezó a politizar todo el tema. Y alguien le responde, pero se llaman Rage Against the Machine. ¿Cuál pensabas que era The Machine?
No, eso lo primero, y lo segundo, ¿te has dedicado alguna vez a ver una letra de Rage Against the Machine? ¿O de claro, Professor, o sea, Rage o de cualquier grupo donde haya estado Tom Morello? Sí.
Rage Against the Machine tiene letras apoyando grupos guerrilleros en Latinoamérica.
Que por cierto, Morello no era el bajista, era el guitarrista.
He dicho el bajista, pero sí, era el guitarrista, correcto.
Y además es licenciado, doctorado cum laude en ciencias políticas por Harvard.
Sí.
Hombre, claro.
Vale, claro, que más de una vez, cuando el tío lanza ahí pues sus flamas políticas y tal en Twitter, siempre hay alguno diciendo, ya están los artistas opinando como si supieran del tema. Y Tom Morello le saca allí su título de doctorado cum laude en ciencias políticas por la Universidad de Harvard. ¿Qué pasa?
Dice, no creo que haga ya. Suele poner, no creo que haga falta ser un doctorado cum laude en ciencias políticas para opinar sobre política, pero da la casualidad de que yo lo soy.
En fin, y con eso, pues también cierra muchas bocas. Un tipo grande, Tom Morello, cuando lo he visto en entrevistas y demás, la verdad es que me ha volado mucho.
Creo, sin embargo, que su visión sobre. Fenómenos políticos en Latinoamérica está un poco distorsionado, pero quiero decir, negar la naturaleza rebelde, política, antisistema de Rage Against the Machine, me parece en plan que tienes muy pocas neuronas funcionando.
No, cuando decía muy grande me refería, bueno, no sé, cuando lo he oído hablar, expresarse y demás, hablar sobre música, simplemente, fuera de la política,
sí,
es un tío que me, no sé, me cae bien. En fin.
Al final esta gente es mucho más decente e inteligente de lo que parece.
Sí, sí, ¿no? Si es que no hay que presuponer cosas. Todos estamos acostumbrados a que los artistas, los deportistas, tal y cual, pues hay que ver, no tienen ni idea de nada, viven en su nube y en su mundo de tal, pero oye, pues mira, hay quien, ¿no? Hay quien sí conoce cosas. En fin, estaba viendo que lo tenía aquí en una pestaña, que se lo voy a comentar a Michael, la portada, el Marca de hoy. Y es que la vergüenza ajena, o sea, ya hemos hablado del nivel del periodismo en este país, pero los niveles de vergüenza ajena...
¿Qué tiene la portada del Marca?
Pues sabes que murió ayer Pau Donés, ¿no?
Sí.
Vale. Portada del Marca de hoy. Un futbolista del Madrid, Marco Asensio.
Oh, no, la acabo de ver. Ah.
Marco Asensio dice, ¿se puede regresar con éxito tras la rotura de un cruzado, tal y cual? Y respuesta, titular grande, depende de qué depende.
Depende de qué depende, Dios.
La edad de oro del periodismo.
Sí, sí. Ay, de verdad.
¿Te acuerdas cuando estudiamos periodismo, Michael?
Yo no. Yo soy pianista en un burdel. ¿Qué dices? Yo no soy periodista.
Ese era un chiste muy viejo y que es muy bueno.
Sí.
Se puede aplicar a muchas profesiones.
No le digáis a mi madre que soy periodista, decirle que toco el piano en un burdel.
Sí, es que es una profesión mucho más digna.
Es mucho más digno.
Ay, bueno, pero así nos va.
Oye, por último, antes de empezar ya con Charlie, de verdad, quería recomendaros un vídeo. Hace unos días os recomendé un canal de YouTube de un chaval argentino, Damián Cook, que está muy bien, porque normalmente cuenta anécdotas históricas, también sobre crímenes y demás, y lo hacen unos vídeos cortitos de 10, 15 minutos, muy ameno, el tío es muy dinámico, la verdad es que mola, es muy entretenido, estoy muy enganchado a lo que hace. Pero hace un par de días publicó un vídeo genial sobre lo que se llama el consumo irónico de contenido. Y me parece, o sea, yo le hice la ola aquí solo en casa porque se lo merecía. Muy grande. El consumo irónico es esto que hacemos cuando alguien llega el típico, por poner un ejemplo, llega el típico el terraplanista de turno o un antivacuno tal o alguien diciendo alguna barbaridad y tú te dedicas a darle bombo a ese tuit, ¿vale? De manera irónica, ¿vale? Como diciendo, hay que mira el tonto este, hay que ver, no sé qué, no sé cuánto, te ríes de él, tal. Pero en realidad lo que estás haciendo es darle difusión y eso va a llegar a gente que a lo mejor no... tiene tu cultura o tu espíritu crítico o lo que sea, y se lo va a creer. Y eso va a aumentar la bola. Y yo estoy muy de acuerdo en que estoy en contra un poco de este consumo irónico de contenido. O sea, hay ciertas cosas que no hay que darles bombo ninguno. Que se ahoguen en la ignorancia y que no se difunda. Pero bueno.
Yo reconozco mi pecado. Y le he hecho un consumo irónico con la cuenta de la casa de mi hermano a Miguel Bosé. Mea culpa.
Pues, mal.
Mea culpa.
Era una cosa de la que le quería preguntaros antes de que terminásemos 40 minutos hablando de otra cosa.
Sí.
Pero que, quería también preguntaros si creéis que a la gente que... la opinión de Paco ya me queda clara, ¿no? Pero que si a la gente que, por ejemplo, se dedica a compartir bulos o a compartir conspiraciones, teorías de la conspiración como cada vez más ridículas, ¿no? Se les tendría que combatir o se les tendría que dejar solos y que ellos se enfrenten
solos. No, pero tú puedes hacer las dos cosas. O sea, tú puedes combatirlo o dejarlo solo. Pero lo que no puedes hacer es simplemente retuitearlos para que la gente se ría como te has reído tú, porque a lo mejor al que le llega no se ríe y se lo cree. ¿Vale? Otra cosa es que tú contestes diciendo, no, mira, eso que estás diciendo no es así, por tal. Luego ya te contestarán los troles de turno diciendo, vives engañado y manipulado y no sé qué. Pero, bueno, tú has dejado ahí ese mensaje y de igual manera que el otro mensaje puede calar en alguien, el tuyo también. Pero lo que no puedes hacer es simplemente retuitearlo y poner jaja.
En mi defensa diré que mi retweet irónico iba con un gif de un señor con un gorrito de aluminio y poniendo la letra de miénteme y di que soy un loco, que no soy, que no, no, miénteme y di que no estoy loco, miénteme y di que solo un poco.
Que la verdad es que aporta más que un simple queja.
Y como un lobo, voy detrás de
Pero bueno, tenemos que tener un poco de cuidado con eso. De verdad, echarle un vistazo, lo puse hace unos días, las recomendaciones, el canal de Damien Cook. Sus vídeos son muy entretenidos, sobre historietas, sobre crímenes y tal. A veces muy centrado en Argentina, cosa que me mola, porque a lo mejor los criminales famosos de aquí pues ya te los conoces, pero los de allí no. O pequeñas historias, fracasos de marketing, de empresas de allí y tal. Son cosas muy, muy curiosas, pero este vídeo la verdad es que me llegó al alma.
Hay una cuenta de Twitter, pues esto cierro, que se llama No les des casito y que te van recordando de vez en cuando estas cosas, que no les des retweet, que no les contestes, que les ignores, que pases de ellos y que les condenes a la ignominia.
Efectivamente.
Ellos tienen además como, sé que has dicho para cerrar cuando has empezado a hablar de eso, pero este melón es un melón que se sigue y se sigue abriendo, ¿vale? Es este que ellos al menos lo fundamentaban como el tema de que al final el algoritmo favorece a la cosa que tenga mayor difusión y por lo tanto a la gente le van a salir más cosas de extrema derecha, por ejemplo, si tú retuiteas cualquier chorrada que haya dicho Germán Terz esa mañana, ¿no? Que se le ha olvidado tomarse la medicación y entonces está hablando de Pedro el enterrador y demás, el sepulturero, perdón. El enterrador es el Undertaker.
El enterrador es otro.
Pedro Undertaker. Oye, Pedro Undertaker. Ese presidente sí me representa.
Perdona, es que sería Pedro Undertaker y luego estaría Pablito Terrores.
¡Oh, qué grande! ¡Qué grande! Tienen mi voto.
Pero mira, es que ellos hablan de no les des presencia en la red, no les debatas, porque el algoritmo les va a favorecer. Y yo creo que hay una barrera que ya se rompió con eso. Hablando sobre todo de la extrema derecha y del fascismo. Porque están en el Congreso, los diputados. Entonces, si han llegado allí es porque ignorarlos no ha funcionado.
Hola, sí, dime. Sí, no, que hemos tenido un corte más largo de lo normal.
No, simplemente he dicho que fachas a la cuneta.
Bueno, joder, madre mía.
Bueno, pero y en más cosas...
No se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores.
Y en más cosas de buen rollo...
Sí, sí.
Claro, vamos a hablar de cine de buen rollo.
Vamos,
¿no?
Vamos a hablar de cine de buen rollo, sí.
Sí, 45 minutos después, sí, venga.
hablábamos de Alta Fidelidad en el programa anterior.
Sí.
Y, y claro, hablábamos del personaje de Jack Black y tal. Jack Black es, y corregidme aquí si ya he hablado antes de esta película, yo creo que he hablado de Jumanji. Pero no he hablado de Jumanji Bienvenidos a la Jungla, que la gente puede ver ahora en Amazon Prime. En Jumanji Bienvenidos a la Jungla, en realidad el personaje principal, si queremos que la peli tenga un personaje principal, es el personaje de Dwayne Johnson, La Roca.
Hombre, pero... si está The Rock, tiene que ser el personaje principal.
Sí, porque al final sabes que él es el que ha cobrado más en esa película. Pero también está, ¿no?, en este coro de amigos que tiene el personaje de Dwayne Johnson, el personaje de Jack Black, que creo que es uno de los personajes más graciosos de la película. Jumanji iba pues del juego de mesa, que al final tenía una traducción, digamos, en nuestra vida real, y todas las acciones que hicieras durante el juego tenían consecuencias, ¿no?, en el mundo real. Jumanji, Bienvenidos a la Jungla, tiene un giro en esa premisa, y es que empieza cuando un grupo de amigos va al sótano de la casa de uno y encuentran una videoconsola vieja, y mete en el cartucho del juego que se llama Jumanji. ¿Qué pasa cuando empiezan a jugar Jumanji? Pues que todos son absorbidos por este juego, entran a una realidad virtual en la que asumen avatares. Entonces todos estos niños, todos estos adolescentes, ahora se encuentran en los cuerpos de los personajes y los héroes de este videojuego. Así que el debilucho termina siendo... termina cayendo, ¿no?, en el avatar de La Roca, que ya ves que... Si yo pudiera cambiar de avatar y pudiera ser La Roca, lo elegiría ahora mismo. Y hay una chica, una adolescente, que es, digamos, la spoil teenager, la adolescente mimada, la pija, que termina siendo el señor regordete explorador de la selva, que es Jack Black. Pero que sigue actuando, porque por dentro lo es, sigue actuando como esta chica pija y mimada, ¿no? Y es la hostia, Jack Black, en esta película. Es muy graciosa. Por favor, abstenerse a aquellos que dicen, no, esta película arruina la original, porque no es verdad nunca, en ningún caso. En ningún caso eso es verdad, salvo en El Rey León 2019, que sí que... No, mentira. Mentira, eso también es mentira, no arruina. El Rey León original sigue ahí. Pero eso, que Jumanji Bienvenidos a la Jungla es una peli muy divertida y que creo que además comunica mejor la idea de una película como Jumanji por todo el tema videojuegos, ¿no? Que es una realidad bastante cotidiana para los niños en casa. Eso era mi aportación Jack Black al programa de hoy, ¿vale? Que nunca está de más.
Nunca está de más. Y, Jack Black mola.
Sí. Hablábamos de Alta Fidelidad y yo me quedé pensando también en pelis así con temática un poco relacionada con el amor por la música, y al final ideales sobre amor romántico que tienen que ser combatidos. Y me acordé de Casi Famosos. Una de las primeras películas de Cameron Crowe, que Que claro, Cameron Crowe, yo sé que al hablar de Cameron Crowe le toco la patata a Michael, porque a Michael le gusta mucho Jerry Maguire.
Sí.
Lo malo es que Jerry Maguire no está en ninguna plataforma más allá de Fubo. Que a saber qué es Fubo, quién sabe si toman tu dinero y huyen del país. Pero Jerry Maguire es como una de estas comedias románticas no muy al uso, pero que lo que digamos que es de estas joyas ocultas, ¿no?, dentro de los vicios del género. Y 4 años después de Jerry Maguire llegó Casi Famosos, que está en Movistar Plus y que tiene cierta vis autobiográfica, porque está basada en los primeros años de la carrera, entre comillas, de Cameron Crowe, que empezó como reportero para la Rolling Stone en los 70. Simplemente empezó como fan, mandándoles cartas y mandándoles cosas que él iba haciendo, ¿no? Y eso lo llevó a compartir experiencia con gente de The Allman Brothers Band, Eric Clapton, Peter Frampton, Fleetwood Mac, Rod Stewart, los Eagles. Vamos, gente que a alguien le sonarán, digo
sí,
yo.
Sí, alguno hay.
Y Casi Famosos es esta historia que, pues eso, se centra en un adolescente que quiere ser reportero, musical, quiere documentar las giras de sus grupos favoritos. No me acuerdo ahora el nombre del grupo de la banda a la que sigue. Y lo estoy tratando de mirar ahora con
el artículo de Wikipedia.
No lo encuentro. Pero él. Me parece que una de sus primeras tareas es ir a hacer una reseña sobre un concierto de Black Sabbath. Y allí. Stillwater se llamaba el grupo. Un grupo que tenía como vocalista a Billy Crudup. También está Jason Lee por allí. Siempre hay una lucha constante entre esos dos por saber quién es realmente el artista detrás del grupo, quién es el que escribe las canciones y quién es el que al que se le ocurren por primera vez las mejores ideas, ¿no? En el concierto de Black Sabbath conoce a la gente de Stillwater, pero realmente de quien se queda prendado este chico es de una groupie, ¿no? Porque es una peli también que romantiza un poco el concepto de las groupies. Y se queda enamorado de Penny Lane, que no es otra que Kate Hudson. Al final termina por convencer a la Rolling Stone de hacer un gran reportaje sobre Stillwater. Aparentemente los ha convencido también de que ocupen la portada de la Rolling Stone, que es un gol de media cancha para esta banda. Pero la película realmente va sobre este tío que quiere descubrir quién es, o bueno, no quiere descubrir quién es, descubre quién es en este viaje, descubre qué se esconde detrás de estas grandes estrellas de rock and roll que él ve como ídolos monolíticos, ¿no? Que tienen más chicha de la que parece, que son gente muy dolida y muy caprichosa y aparentemente no tan madura como él cree. Y es una película, al final, una coming of age muy, muy personal y muy bonita. Eso es Casi Famosos, que está en Movistar Plus. Ya he hablado de Jumanji, Bienvenidos a la Jungla. Y yo no sé, a ver, el otro día pregunté en mi cuenta de Twitter para que la gente me dijese cuáles eran las películas que a las que ellos recurrían cuando querían ver películas de buen rollo. Y curiosamente, el mismo día que yo vi una película de Todd Phillips, alguien me dijo, hey, yo veo la primera de Resacón en Las Vegas. Y como al final de la película estoy tan, tan de buen humor, me pongo ya las otras dos. Entonces, Todd Phillips, Resacón en Las Vegas. A mí particularmente me parece que la primera está a años luz de las secuelas, ¿vale? Sí. Creo que, de hecho, si se hubiesen quedado con la primera, sería un clásico inmediato de la comedia estadounidense. Sí. Y pues ahora es como la trilogía del Resacón, ¿no? Nadie habla ya de Resacón en Las Vegas. Pero el resacón en Las Vegas, ¿de qué va? Pues de una gran resaca en Las Vegas, es que no hay más. Hay un grupo de amigos que se van a Las Vegas porque hay una despedida de soltero, se va a casar uno de ellos, y en Las Vegas se les pierde el novio, así que no pueden volver al sitio en donde va a ocurrir la boda porque no pueden ir sin el novio, así que pasan toda la película tratando de recordar qué sucedió en esta gran noche de la que no recuerdan nada, ¿no? Todos han despertado con resaca para poder encontrar a su compañero perdido y poder llegar a la boda a tiempo. Y es una peli en la que se estrechan amistades, se encuentran grupos, se encuentran a el tigre de Mike Tyson, por ejemplo, en la habitación en la que nadie recuerda nada. El personaje de ¿cómo se llama este hombre? Estoy muy mal con los nombres últimamente, pero el que aparentemente es un líder de la mafia chino, que sale desnudo del...
Sí.
Sale desnudo del maletero de
el señor
del coche, ¿no? ¿Qué nadie sabe?
Ah, que Ken Jeong.
Ken Jeong. El doctor Ken Jeong. Hay un especial de Netflix en el que Ken Jeong, que creo que se llama You Complete Me Whole, que en el que habla, se llama así, tú me completas, se traduciría literalmente como zorra, pero en realidad es el apellido de su mujer, ¿no? Que es coreana, si no me equivoco, y es un especial de comedia muy guay en el que habla, ¿no?, de su experiencia en Resacón, de su experiencia en Community, y de cómo conoció a su mujer también. De Todd Phillips, en Netflix también está Due Date, que aquí se llamó, a ver si me acuerdo, es esta película con Robert Downey Jr. y... Salidos de cuentas es esta peli de Robert Downey Jr. y Zach Galifianakis.
One More Time, Zach Galifianakis.
Sí,
estaba en
porque, claro, amiguete de Todd Phillips. Además, esta película la hizo Todd Phillips, me parece, entre Resacón 2 y 3. Porque quería relajarse y quería hacer una película más pequeña. Y considerablemente, es una película considerablemente más pequeña en cuanto a presupuesto y realización y todo lo demás. Porque Resacón en Las Vegas 3, bueno, perdón, Resacón 3, The Hangover 3, me parece que ya es en Tailandia, ¿no?
La segunda es en Tailandia. Y en la tercera vuelven a Las Vegas.
Vale. Me estoy equivocando entonces. Pero claro, son pelis ya con mucha más realización, al final con muchos cameos, y pues no tienen la simpleza que tiene Due Date. Due Date es una película simpática, ¿vale? No es una película que me agrade mucho, pero me sirve para hablar de otra que ahora mismo menciono. ¿Y de qué va Due Date? Es una road movie, es una película en la que dos personajes tienen que hacer un viaje y llegar del punto A al punto B, pero con personas muy dispares. Personalidades muy, muy incongruentes entre una con la otra, ¿no? Robert Downey Jr. tiene que llegar a Los Ángeles porque su mujer va a parir. Y su compañero de viaje es Zach Galifianakis, que es un actor que quiere probar suerte en Hollywood. Pero es una peli en la que Todo esto empieza con un vuelo en el que las cosas salen mal. ¿Por qué? Porque el personaje de Zach Galifianakis, Ethan Chase, creo que se llamaba, empieza a decir la palabra bomba una y otra vez cuando ya están subidos en el avión. Así que bueno, los bajan, deciden ir juntos al final al principio. Es que, ¿cómo van? Al principio. Creo que por autobús, yo no me acuerdo, pero en fin, las circunstancias los obligan a seguir juntos durante todo el viaje, e incluso cuando parece que van a estrechar una amistad, cuando estaban a punto de familiarizarse el uno con el otro, alguno de los dos hace una estupidez y, en fin, la lían, sobre todo el personaje de Zach Galifianakis.
Sí, casi
¿qué me pasó cuando yo vi esta peli recientemente? Que me acordé mucho de Planes, Trains and Automobiles, que se llama Mejor Solo que Mal Acompañado, creo, aquí.
Ah, la de Steve Martin.
Lo de los títulos de aquí, de verdad.
La de Steve Martin con John Candy.
Sí.
Está dirigida y escrita por John Hughes. Ya habíamos hablado, ¿no?, de John Hughes y de su carrera como autor de pelis coming of age, películas sobre adolescentes, ¿no?, que están madurando. Pues esta es como la primera peli en la que se desmarca un poco de eso y empieza a ser otro tipo de comedia. ¿Y de qué va Planes, Trains and Automobiles? Mejor solo que mal acompañado. Pues Steve Martin quiere llegar a tiempo a su casa en el Día de Acción de Gracias para estar con su familia. Y se encuentra con la mala suerte de que, claro, él está en Nueva York y es dificilísimo encontrar un taxi. De hecho, compite con Kevin Bacon para poder subirse a un taxi que lo lleve a tiempo al aeropuerto. Tiene un va a contrarreloj. Él tiene digamos un horario como muy marcado que garantizará que él llegue a tiempo a su casa, pero claro, las cosas empiezan a salir mal, un fallo tras otro. Le roba el taxi un señor con un baúl enorme, que resulta siendo John Candy. En el avión su billete ya no es de primera clase como él creía, así que lo mandan con el resto de mortales y termina compartiendo asiento con John Candy, el tío que le había robado el taxi. Y desde entonces todo sale mal, el vuelo no llega a donde tiene que llegar, por un error terminan en Wichita, ¿vale? Muy lejos todavía de donde tienen que ir para llegar a casa de Steve Martin. Y entonces el título de la película se vuelve bastante literal, porque al principio eran aviones, luego trenes y luego automóviles. Así que el siguiente viaje es un viaje en tren, que también sale mal. Y luego, ya ni te digo con el tema del automóvil que tienen que alquilar porque se les termina incendiando en medio de la carretera. John Candy se duerme en medio... Bueno, no se duerme, pero creo que no se da cuenta de que está yendo en dirección contraria en la autopista y termina ocasionando un ligero accidente al pasar entre dos camiones enormes que terminan destrozando el coche y al final coge fuego eso allí y los deja tirados. Una vez más, terminan llegando a incluso a usar un camión de leche, creo, o un camión de congelados para poder moverse de un sitio a otro. Duermen juntos en una posada. Las diferencias entre estas dos películas, aunque el esquema parezca muy similar, y por lo que me fascina Planes, Trains and Automobiles y lo que me distancia un poco de Due Date, es el hecho de que el personaje de Zach Galifianakis vive en su propio mundo. O sea, vive como en su propia realidad. Los desequilibrios entre los dos personajes de Mejor Solo que Mal Acompañado, digamos, la única diferencia es que son de clases sociales distintas y viven en mundos distintos. Steve Martin es este ejecutivo de marketing que no tiene tiempo para nada y por eso se tiene que mover a toda hostia, mientras que el personaje de John Candy, que digamos sería el equivalente, ¿no?, al Zach Galifianakis de Due Date, es un tío que es muy carismático, es mucho más personal, por eso no conoce del todo cuando está bien romper los límites personales, ¿no?, las barreras que ponen otras personas, y que está muy, muy preocupado también constantemente por su propia comodidad. O sea, se quita los zapatos a pesar de que le huelen los pies, se lleva constantemente ese baúl, porque en ese baúl tiene una colección de alcohol de los sitios por donde ha pasado, de los hoteles por los que ha pasado, pero que también lleva una almohada enorme, porque claro, le dan alergia a las almohadas de los hoteles. Lleva un montón de cosas que un montón de gente consideraría innecesaria, pero simplemente porque él, digamos, está muy cómodo así, y esa es su vida, y es una persona muy normal, pero es una persona que en algún momento es capaz de reconocer sus errores, mientras que a Zach Galifianakis directamente le da igual. Zach Galifianakis es un personaje muy hostiable en Salidos de Cuentas. Y al final me parece que Mejor Solo que Más Acompañado es una película como más humana. Es una película en la que terminas entendiendo a los dos personajes, los dos cometen errores, hay momentos en los que quieres muchísimo al personaje de John Candy y al momento siguiente estás diciendo, vale, esto sí, es que eres capaz de perdonarle muchas cosas, y cuando te das cuenta de por qué está haciendo lo que hace, creo que cualquiera lo hubiese recibido en nuestra casa en sí. las festividades de Acción de Gracias.
Sí. De todos modos, aparte de eso, Charlie, si a ti te ponen en una balanza a John Hughes y a Todd Phillips, ¿con quién te quedas?
John Hughes, sin duda alguna. Hombre, John Hughes, sin duda alguna. Es que claro, a la gente a la que no le suene Todd Phillips, que aparte de ser el director responsable de la trilogía del Resacón, que ojo, estoy diciendo que son pelis que están muy bien.
Sí, ¿vale? Como comedia muy bien.
Sí. Es un señor que decidió pasarse al cine serio, vamos a llamarle cine serio, ¿vale? para hacer la película del Joker.
¿Del Joker?
Para hacer la película del Joker. Entonces, apadrinado un poco ahí por Scorsese y tal... que se mencionó mucho el nombre de Scorsese durante la producción de la peli del Joker, pero luego Scorsese realmente no tiene ningún papel como productor en la peli. Pero ya hemos dicho antes, ¿no? Estas estrategias de marketing, sí, de repetir ciertas cosas, pues al final molan mucho y funcionan muy bien. Sí, ¿ibas a decir algo sobre Joker?
No, iba a decir algo sobre Todd Phillips, y es que para mí su mejor película no es ninguna de las de Resacón, y ni siquiera es Joker. Para mí su mejor película es Old School, que aquí se tradujo como Aquellas Juergas Universitarias.
Aquellas Juergas Universitarias, que también está en Netflix, por si alguien quiere echarle un ojo. Es una peli con Vince Vaughn y Owen Wilson, ¿no? Como protas. ¿Es Owen Wilson? No. Es Luke Wilson, ¿no? Bueno, y ni siquiera es Vince Vaughn, es Will Ferrell.
No, hombre, sale Vince Vaughn también.
¿Sí?
Sí,
no, claro, claro, es el trío, es un trío.
El trío con Will Ferrell, Luke Wilson y Vince Vaughn.
Claro. Es que, a ver, a mí, yo tengo todavía ciertos prejuicios con un montón de comedias macarras, pero las comedias en las que esté Will Ferrell, yo me las trago muy contento, ¿eh? O sea, siempre hay algo... Siempre hay algo allí que me va a hacer gracia, seguro.
Sí, totalmente. O sea, Will Ferrell, para mí, vamos, bueno, tiene mucha mierda, pero tiene también papeles increíbles. Me acuerdo, por ejemplo, en Hermanos por Pelotas, por ejemplo, aunque es de esas... Hermanos por Pelotas es de esas películas donde el doblaje al castellano hace mucho.
A mí tengo de tarea pendiente hacerte caso en ese respecto porque no la encuentro en castellano. Porque además ya la quitaron de Netflix, creo. Y claro, no he podido verla en español de aquí. Perdón, he dicho español de aquí, eso igual ofende a alguien. Las otras dos pelis de las que quería hablar eran porque hace poco una de estas fue añadida al catálogo de Amazon. Cuando digo hace poco, es probablemente desde antes de la cuarentena, ¿vale? Pero quería hablar de Dirty Rotten Scoundrels, ¿vale? Que es otra peli de Steve Martin. Que aquí se llama... Déjame que lo mire porque creo que... la traducción era algo así como simplemente Los Seductores, o Un Par de Seductores. Sí. Es un Par de Seductores. Es una peli dirigida por Frank Oz. Frank Oz, el mismo que dirige la Princesa Prometida, ¿no?
No,
La Princesa Prometida no. Little Shop of Horrors.
Eso sí, y bueno, y es la voz de Yoda.
La voz de Yoda estuvo involucrado, ¿no?, en el show de los Muppets también, poniendo muchas voces, sobre todo. Pero es un señor que dirigió una peli que se llama, pues eso, Dos Seductores, o Los Dos Seductores, Dirty Rotten Scoundrels, en 1988, que tiene como protagonistas a Steve Martin otra vez, porque Steve Martin tiene... un legado muy importante también de pelis de comedia durante los 80, y Michael Caine como coprotagonista. ¿Qué pasa con esta película? Que en realidad es un remake. En realidad es un remake de una película que se llama Bedtime Story, que creo que en español también llegó como Los Seductores, sin más, ¿vale? Que estaba protagonizada por Marlon Brando y David Niven.
Oh, vaya par.
Uno de estos dúos inusuales y tal.
Sí.
¿Qué pasa con esta película original, el 64, la de Brando y Niven? Que era, tenía un tufillo un poco como que los seductores, que al final eran estafadores, que digamos conspiraban en contra de víctimas millonarias y se quedaban con su dinero, que tenía un tufillo de, en, digamos, ligera misoginia, en la que los personajes femeninos todos eran tontos, y porque eran tontos, pues todos caían en la trampa. Sí. La trampa de estos hombres inteligentísimos que siempre se llevaban, ¿no?, todo lo que estas tenían. Dirty Rotten Scoundrels le da como un giro bastante importante al asunto, y los personajes de Steve Martin y Michael Caine son estafadores a distinta magnitud, porque Michael Caine, que por cierto, la caracterización que tiene Michael Caine en esta película es lo más David Niven que te puedes llevar a la cara.
Sí, con ese bigotito.
Con ese bigotito, con el pelo con gomina, todo tirado para atrás. Ellos juegan como en categorías distintas. Tienes a Steve Martin, que estafa gente muy a su alcance, muy de a pie, ¿no? Muy gente que se encuentra en viajes de tren o en... nadie de la high life, de la vida lujosa, ¿no? Mientras que Michael Caine es un tío con mucho dinero y por lo tanto pues sus estafas y sus complots pues tienen a su alcance a gente de la élite. Gente de, a lo mejor, que son nobles de algún país pequeño o que tiene que ver con eso, con la realeza de gente de naciones pequeñas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se conocen, ¿vale? Esta película está en Filmin, por cierto. Ellos se conocen y, pues, al principio chocan, porque se retan constantemente el uno al otro. De hecho, quieren estafar a una chica que se llama Janet Colgate, o Janet Colgate, ya no me acuerdo cómo se pronuncia. Pero que, en teoría, claro, es que es una señora como con mucho, mucho, mucho dinero, ¿no? Y estos vividores quieren precisamente hacerla caer en sus trampas. Así que Steve Martin se hace pasar al principio por un tipo que no puede andar, ¿sí?, que tiene que ir por ahí en silla de ruedas, y que tiene casi cero movilidad. Mientras que Michael Caine, por otro lado, se aprovecha de este plan del personaje de Steve Martin y hace de su psiquiatra. De su psiquiatra que viene de Liechtenstein, que tiene acento así un poco alemán, y que le da la receta para que se recupere. Al final, lo divertido de todo esto es los constantes giros y las constantes vueltas que tienen los personajes traicionándose los unos a los otros para que al final veas la naturaleza real de donde salen estos tipos que son gente, pues eso, son vividores al final, tío. No hay nada glamuroso en el hecho de estafar a gente. Son gente de la peor calaña, a pesar de que se vistan con los trajes que se visten. ¿Y qué pasó con esta peli? Que hicieron un remake hace no mucho. De hecho, el remake me parece que es del año pasado, The Hostel. Que aquí se llama Timadoras Compulsivas. Timadoras Compulsivas, que es una peli que creo que como que el giro de género que tiene, porque es una de esas pelis en las que antiguamente protagonizadas por hombres, a las que en esos mismos personajes ahora han elegido a actrices mujeres, ¿no? Y tienes a Anne Hathaway haciendo del personaje, del equivalente al personaje que interpretaba Michael Caine. Y por otro lado tienes a Rebel Wilson haciendo el equivalente del personaje de Steve Martin. ¿Vale? Entonces yo hablo de esta peli simplemente porque, claro, a ver, a lo mejor alguien no tiene Filmin y no puede ver Dirty Rotten Scoundrels, o que a lo mejor pues le tiene un poco de tirria al cine que no es tan reciente, ¿no? A pesar de que no es una película muy antigua, es del 86, creo he dicho. Y entonces pues le mola más el hecho de ver una peli de 2019, una peli actual, una peli buena. Pero el grave problema que tiene esta película es que, digamos que, mientras en Dirty Rotten Scoundrels la idea era como ver a estos señores ansiosos de quedarse con las posesiones de sus víctimas y vividores e incapaces de encontrar otra forma de vivir, pues esta película lo hace con mujeres y creo que es un discurso un tanto problemático, porque, o sea, por un lado está guay el gender reversal de ciertas películas, ¿no? Hemos hablado nosotros aquí en este podcast de Las Cazafantasmas. No sé si llegamos a hablar de Ocean's 8, que creo que está en Movistar Plus. Lo voy a mirar dentro de un rato.
Creo que la acaban de subir a Netflix, porque esta mañana me ha llegado un tuit de una cuenta que sigo que te dice las novedades.
Y
me
eso, está en, está en Netflix, está en Amazon Prime Video y está en HBO, la Ocean's 8, ¿vale? Que al final es el genderversal de la trilogía de Ocean's Eleven. Ocean's Eleven se llamó aquí diferente en español.
Se llamó Ocean's Eleven.
Se llamó Ocean's Eleven, ¿no?
Sí, porque como es un remake de aquella película del Rat Pack con Sammy Davis Jr. y
Sinatra, sí.
Sinatra y tal, aquella se llamó La Cuadrilla de los Once.
Vale. Es que esta en Latinoamérica se llama La Gran Estafa. Se llama La Gran Estafa. No me acuerdo cómo se llaman las secuelas, porque creo que eran simplemente La Gran Estafa, La Nueva Gran Estafa, y la última cambiaba totalmente el registro y era como, ¡ahora son 13! pero sí, veo que los títulos aquí no se tradujeron. Por cierto, es malísima la de Sinatra, ¿eh?
Sí, yo es que la vi hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo.
Es terrible.
Las pelis de Sinatra no solían ser gran cosa, ¿no?
Pero eso, ¿no? Que llegó Ocean's 8, cambió, digamos, el género allí también, y son pelis que, digamos, no tienen otra lectura. Pero en el caso de The Hustler, pues, el hecho de que pongas a las mujeres como vividoras, cazadoras de ricos, igual es un tema que no cuaja muy bien en 2020.
Esa película hay que quitarla, hay que ponerle unos comentarios explicando las cosas.
Sí, claro. Así. Vamos a escribirle a Amazon Prime que la quiten de allí y que le pongan una advertencia.
De todos modos,
bueno, da igual. No quiero hablar más del tema.
No te calientes, Paco. Digo que la versión del 88 de Bedtime Story, la de un par de seductores, que tuvo lo acabo de leer y sé que os iba a molar. Al final tuvo a Michael Caine y a Steve Martin, pero es que pudo haber sido una película con Mick Jagger y David Bowie.
Sí.
Tú imagínate qué dúo de zafadores habría sido ese.
Bowie creo que no pudo. No, Jagger no pudo porque estaba haciendo el documental este con Scorsese. Y sí. Habría sido una movida, ¿eh? O sea, historia del cine y de la música, esa peli. Con dos iconos tan tochos como en Jagger y Bowie en esa peli. Pero es eso, The Hustler al final es una peli muy guay, es una peli muy divertida, es una peli que, de hecho, no recomiendo verlas inmediatamente una detrás de la otra porque son réplicas casi exactas, ¿vale? Pero yo sí quiero marcar la diferencia entre... La diferencia no entre Anne Hathaway y Michael Caine, porque creo que allí están muy bien los dos como actores, ¿vale? El único defecto de Anne Hathaway en esta película, si le tuviésemos que encontrar defectos a Anne Hathaway, ojo.
Si no tiene.
Es el hecho de tener un acento inglés que tú crees que en los primeros minutos de peli que es coña, pero no, se queda con ese acento inglés de mierda durante toda la película, ¿vale? Si queréis ver doblada, no, si verla doblada, yo no me responsabilizo por lo que os encontréis, porque a la hora de doblar la cosa con acentos, aquí se suelen hacer cosas raras, ¿vale?
Sí, eso es
así que a lo mejor empiece a hablar como francesa todo el rato. Y ya eso ya no mola. Pero sí quiero establecer una distancia enorme entre Rebel Wilson y Steve Martin. Porque es que allí ya no. Es que no es por desmerecer, ¿no?, a Rebel Wilson, pero es que Rebel Wilson no llega a ese nivel. Su carrera es como muy cortita. Siempre se ha puesto a hacer como los mismos papeles. A mí no me hace especial gracia. Y no es que esté particularmente brillante ni destacable en esta peli tampoco.
De todos modos, Charlie, yo creo que lo mejor que tiene esta película, la de Hassel, es que nos ha permitido escucharte a ti poner acento francés.
Soy muy malo poniendo acentos yo, ¿eh?
Que no, hombre, no. El acento peruano lo clavas.
Depende cuál. Perú es enorme, habrá muchos acentos.
Ay, bueno.
Y ya no sé muy bien cómo vamos de tiempo. Creo que nos hemos pasado de la hora seguro.
Nos hemos pasado ya, sí.
Sí, de la media horita nos hemos pasado. Sí,
sí, sí.
Pero vamos, esas son mis recomendaciones al final de cine de buen rollo esta semana.
Pues muy bien, Charlie. Ve preparándote porque, claro, la semana que viene va a ser la última.
La semana que viene ya viene el porque cuál, ¿qué número de episodio es este?
Este es el 14, creo.
No, pero de todo el de toda la serie.
Ah, el 89.
Hostias, es que, uff. 10 más y ya, ¿eh?
Sí, 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 ya estamos con la cuenta atrás. Pues digo, el próximo especial de cine de buen rollo es el último. O sea, que ya va a ser, se va a llamar La muerte de Charlie, claro, no se puede llamar de otra manera. Vale, y este lo llamaremos, pues no sé, Charlie y la corrección política.
No, Charlie contra Rebel Wilson.
Charlie contra quién. Charlie en Jumanji, no sé.
Algo habrá que pensar, algo habrá que pensar. Pero bueno, que a Charlie le tenemos que tener el programa 100,
desde el principio
ahí, ¿eh?
En el programa 100, eso, por supuesto.
Pero ese día...
Todos los habituales van a pasar por allí y el más habitual es Charlie, así que...
Pero Charlie, por favor, para ese día, tira cable.
¿Qué?
Tira un cable.
No va a suceder. Vale, o sea, yo lo siento, pero no va a suceder.
Porque normalmente cuando hablamos con Charlie se le suele entrecortar mucho, lo cual, aunque tenga yo el audio completo, luego, bueno, me da un cierto trabajo de edición. Pero yo la semana pasada estaba muy contento porque no tuvimos cortes ni tuvimos nada. Estaba muy bien. Digo, mira, ha mejorado la conexión de Charlie, pero no.
Hoy
ha vuelto a las andadas.
Sí, y en el programa que hicimos sobre wrestling también todo fue muy fluido y las cosas hoy pues no han colaborado mucho.
No sé, la semana pasada te iba bien el internet. Vuelve a contratar lo de la semana pasada.
Ay, bendito.
Pero eso, que la gente esté pendiente simplemente, o sea, esto antes de nuestro episodio final, ¿no? En el que quién sabe qué película estrené a recomendar aquí, pero que la gente esté pendiente de las nuevas películas añadidas en Netflix, las nuevas películas añadidas en Amazon Prime, en Filmin, en Flixolé, en todos sitios, vaya. Hay una peli muy guay, muy family friendly además, muy para toda la familia que han puesto en Netflix, que es El Resplandor, no sé si...
Está muy bien para el confinamiento familiar, sí.
Sí, sí, sí. Es un documental sobre el confinamiento, ¿no?
Efectivamente. Yo la verdad es que para todo esto recomiendo siempre Just Watch, que es una web y una app también, que te sirve en parte también pues para marcar las cosas que has ido viendo y demás, pero yo la uso sobre todo porque tiene una sección que se llama Novedades. Entonces tú ahí le dices a qué plataforma estás suscrito y él te va diciendo día a día qué se ha subido a esa plataforma. Vale, pues hoy tengo aquí que han subido pues 2 series y 4 películas en Amazon Prime Video, 5 cosas en Movistar, 3 en Netflix y así. Y vas viendo todas las novedades y así estás un poco al día. Así que nada, Just Watch, ya sabéis, lo podéis ver tanto en web como instalaros la app o lo que sea. Yo no la uso para seguimiento de los capítulos vistos, para eso uso una aplicación que se llama TV Time, pero Just Watch está muy bien para todo este tema de las novedades por plataformas y demás.
Sí, y para saber dónde está cada película, porque, por ejemplo, yo acabo de buscar una película que le quería recomendar a Charlie y no está en ninguna plataforma. Bueno, está en Rakuten, en Apple y en Google Play. Así que, Charlie, vas a tener que recurrir a otra plataforma, guiño guiño, y tienes que buscar Singles. Aquí la tradujeron como Solteros, o sea que para una vez tradujeron bien. Pero vamos, es Singles, es una película de 1992 y es una de las primeras películas de Cameron Crowe, que a mí me gusta mucho Jerry Maguire, pero Singles me encanta porque tiene una banda sonora espectacular. Es una película que transcurre en Seattle y transcurre durante los primeros años de los 90. Y bueno, pues cultura grunge a tope. De hecho, uno de los grupos que aparecen, que creo que se llaman Citizen Dick, son prácticamente los Pearl Jam, pero también aparecen por ahí Chris Cornell, salen los Alice in Chains, en fin. E incluso sale Tim Burton haciendo en un videoclub dice que está empezando a hacer cine, y alguno dice, este tío va a ser el próximo Scorsese. Así que bueno, es que lo dicho,
solamente ver el cartel de singles es que es grunge y noventero a tope, vamos.
Sí, ya respira 90 eso, respira 90s.
Absolutely.
Oye, me has recordado algo ahora que has mencionado Tim Burton. En Netflix, me parece que sigue en Netflix. Voy a buscarlo por si acaso en Just Watch. Pero en Netflix creo que tienen Big Fish. Y joder, es que como película ahora en serio de buen rollo, Big Fish es monumental.
Sí, está en Netflix y yo creo que es de lo más bonito que he visto yo en un cine. Me lo pasé genial viendo aquella peli, y es esta, cuando la termina te sientes mejor. Yo creo que sí, que es el máximo ejemplar de cine de buen rollo.
Sí, o sea, cuando se caracteriza normalmente, porque es lo que lo ha hecho popular al cine de Tim Burton, como un cine así muy, con referencias como muy oscuras, ¿no? Como mucho amor por lo gótico, mucho amor por la animación también de muy, muy específica, de un tipo muy específico. Tienes un ejemplo como Big Fish, que es una peli de acción real en la que tienes este personaje, ¿no? El de Billy Crudup, que intenta reconectar con su padre cuando está mayor y le cuenta toda esta historia. Bueno, toda esta serie de historias, ¿no? Que son como viñetas de realismo mágico, que están muy, muy chulas.
El argumento es ese, es un señor ya mayor, se está muriendo, y su hijo pues está allí, está como separado de él mucho tiempo, y está tratando un poco de reconectar, y el padre le está contando historias, porque claro, son historias absolutamente fantásticas e increíbles, pero claro, te las representan todas en la película, y bueno, pues dejaremos ahí con la cosa de si era real o no era real, ya veis la peli. Pero es eso, a pesar de que sigue teniendo este toque Tim Burton, pero es una película muy luminosa.
Sí.
Muy luminosa, al contrario que otras de Tim Burton, que aunque son gótico cookies, podemos decir la estética de Tim Burton, pero sí tiene esa oscuridad, aunque sea una oscuridad cookie. Pero aquí no, aquí la película es completamente luminosa. Mola un montón.
Sí, todo son luces, todo son colores, que digamos que se justifica, ¿no? Con la idea de es el padre recordando y es el hijo imaginando, ¿no? Todo tiene como una luz totalmente diferente. Sí, es una peli. Pero sobre todo es una peli muy optimista al final.
Y unas historias chulísimas, fantásticas, geniales. En fin, muy, muy recomendable. Mira, me la tengo que ver esta otra vez, hombre. Porque yo la vi en el cine cuando se estrenó y no la he vuelto a ver. Y
pues a mí me pasa igual. Fíjate. Me pasa igual, solo la he visto y fue en el cine. Se lo he visto una vez y fue al cine.
Pues año 2003, 17 añazos ya.
Joder. Me la ha recordado Michael ahora hablando del nuevo Scorsese y ya, claro.
pues muy bien. Es una peli que incluso aunque no entres en el rollo Tim Burton, es muy bonita, de verdad. Está muy bien.
Pues oye, que 45 minutos de previa, luego casi otros 45 de charla de cine, yo creo que ha estado bien.
Ha estado bien echado.
Yo creo que hemos cumplido ya. Sí, sí, sí.
Ha estado bien echado.
Pues echarle, de verdad, como toda la semana, muchísimas gracias. Y nada, te emplazamos a la semana que viene, a ese último programa, a ese final de la muerte de Charlie Simons. Y bueno, veremos de qué horrible manera acaba su existencia. Este deleznable ser. Es broma, Charlie, sabes que te queremos. Un abrazo, nos vemos.
Nos vemos, chao, chao.
Bueno, y antes de terminar, vamos con el que en realidad es nuestro colaborador más habitual.
Sí.
Que ha estado con nosotros casi todos los programas. Pues no sé, tengo que mirar cuándo debutó la sección, pero llevábamos muy poquitos programas. Y no es otro que nuestro amigo Germán y su sección Animando la Cuarentena.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar nuestra cuarentena con un poco de animación no tradicional. Recuerdo que cuando vi por primera vez este corto, hace unos 10 años, me invadió una profunda tristeza. yo soy mago, soy ilusionista, y todos los cortometrajes que tratan temas afines me generan alguna sensación de familiaridad. En este caso, Milo Van Circus trata sobre un actor, un mimo, un equilibrista, es toda la misma persona, alguien que trabaja en un circo y se va haciendo viejo. El corto está hecho con marionetas, unas marionetas oscuras. En la animación, en el stop motion, cuando los materiales tienen cierta textura, generan algunas sensaciones que, obviamente, en este caso están buscadas por su director, Gerlando Impuso, unas sensaciones de incomodidad, de extrañación, muy interesantes. En el corto, Milo Van, el protagonista, el corto obviamente, como siempre, es mudo, casi todo lo que les comparto, va en flashback entre el presente de rechazo por su edad, por las nuevas generaciones que lo vienen a reemplazar, y sus éxitos pasados. Realmente es muy bello, dura unos 10 minutos que generan una sensación de agobio. Y bueno, me gustaría que lo vieran. Les voy a dejar el enlace y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, y tras esta estupenda recomendación de nuestro amigo Germán, pues ya está. Hemos echado el día, Michael. Todo bien.
Hemos echado el día, todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro, ahora solo falta que tú digas las formas de contacto y envolvemos esto, lo empaquetamos y para enviar.
Pues muy bien, pues mira, formas de contacto. Nos pueden contactar por correo electrónico, díasdecuarentena@gmail.com. Nos pueden mandar un tweet en @cuarentenadays, que ahí estamos. Nos pueden escribir en nuestra página en díasdejuego.com/cuarentena, que además ahí tenéis todos los programas. Ahí además tenéis pues todos los enlaces a las cosas que mencionamos y demás. Y qué más, pues ya está. Bueno, en iVoox, en iTunes, donde quiera que nos escuchéis, nos podéis dejar ahí un recadito.
Sí, y recordar que en la cuenta de correo electrónico nos podéis dejar también todos los mensajes que queráis para el programa número 100. Poned ahí programa 100 en el asunto y nos contáis cualquier cosa, nos hacéis cualquier pregunta, lo que sea que podamos leer y comentar durante el programa 100, que básicamente yo creo que va a ser lo que vamos a hacer.
Pues sí, que la gente nos pregunte lo que quiera, nos cuente lo que quiera, qué le ha parecido y demás. Yo la verdad es que estoy sorprendido y agradecido porque, bueno, ya lo he comentado alguna vez, el número de descargas de esto no es muy grande. En general, durante la pandemia ha bajado mucho la descarga de podcast, por lo menos con la gente de otros podcasts que yo he consultado les ha pasado también. Y aparte, esto de un podcast diario y no precisamente corto, pues está claro que puede que no tenga, a corto plazo, esto no tiene muchas descargas. Yo confío en que muchos de los temas que tratamos son muy interesantes y que a largo plazo pues esto irá teniendo sus descargas y demás. Pero estoy muy sorprendido por la cantidad de gente, que no son pocos, que nos ha ido siguiendo día a día. Sí. ¿Vale? Porque las descargas que tiene el programa, asumo que son de la gente que lo va escuchando día a día. Y no es una cantidad despreciable, de gente que todos los días nos dedica una horita y media de su vida, prácticamente ya en estos últimos programas, a escucharnos. Así que a todos ellos, de verdad, muchas gracias. Y a todos ellos, de verdad, mandadnos un correito, decirnos qué os ha parecido, yo qué sé, o cuáles han sido vuestros programas favoritos, qué opináis de toda esta mandanga que hemos montado.
Sí, ¿por qué me colgaríais de la plaza del pueblo?
Preguntas personales que tengáis para nosotros. Bueno, respondemos a casi todo, no sé. Claro.
Hombre, yo qué sé, yo suelo grabar desnudo, por ejemplo, pero yo qué sé, si queréis preguntar alguna otra cosa, pues no tengo secretos.
Lo que sea, yo lo mismo. Raro será que me niegue yo a responder a una pregunta. Y ya está. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana, Michael. Adiós.
Chimpún y hasta mañana.